¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Y con nosotros,
el padre José Ángel Salazar. Felices Pascuas, estos días tan bonitos de luz y amor.
Felices Pascuas en el cuarto domingo de Pascua, padre.
Eso sí.
Y vamos a empezar con la primera lectura, amigos. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. O sea, bueno, aquí les está hablando bien claro a los judíos, ¿verdad? La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como lo rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos.
Sí, pero están diciendo todo esto a ellos en el templo. Están diciendo: ustedes que se creen tan santos no son. Ustedes que están aquí con todas sus vestiduras y en el templo y eso. No, fíjate que no. Y los andan trayendo, andan acercando. Y no están diciendo: no es importante ser judío, la palabra de Dios, los profetas, nada, no. Ahora tenemos Cristo. No. Los estaban metiendo en esa época al templo porque ahí estaba la palabra. Y después de ahí siguieron con enseñanzas de cómo era posible que él se formó. ¿Cómo es posible que tenemos un Dios encarnado? ¿Cómo es posible que tenemos un Dios que ha sufrido? Por eso el Evangelio y las escrituras del Testamento Nuevo siempre está refiriendo al Antiguo Testamento. Todo esto es para cumplir la palabra de Dios. Nosotros somos parte de una tradición judea cristiana. Somos parte de esa realidad que Dios se ha revelado. Por eso no juzgamos ni rechazamos los judíos.
Claro, Jesús era judío, padre.
Jesús y María, y María, todos estos santos eran judíos. Los judíos, cuando oímos hablar, y los judíos dijeron esto, no, esos son los encabezados, que en realidad era cosa política, porque enseñan aquí quién son otra vez. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia. No, ay, bendito Dios que están aquí. Ay, vamos a enseñarles más y más del Antiguo Testamento. No, envidia. Es una cosa de lujos, de política, de decir nosotros que tenemos que tener más que ellos. Uy,
sí, no, y empezaron a contradecir y a insultarlos, ¿no? Dice, contradecir a Pablo con palabras injuriosas, ¿no? O sea, no, tú no estás diciendo la verdad, yo soy el que está diciendo. Y la última parte del Evangelio dice: al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban las palabras de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo.
Me encanta las mujeres devotas de la alta sociedad. No estaban devotas al templo, no es que les estaban viviendo, dando una vida muy gozosa para los encabezados, ¿eh? No toquen mi dinero, no toquen esas cosas que en realidad me están dando gozo. Ellas, nomás lo que decían ellos, no estaban, tenían corazones cerrados, porque ya se habían llegado, llenado con ese temor. Y también, mira aquí, Gloria, enterarse de esto, los paganos
se regocijaban
y glorificaban la palabra de Dios. Esto quiere decir primeramente que están oyendo la palabra de Dios, de los profetas, de la ley, con un gusto. Están oyendo que, oh, Dios se va a manifestar, oh, Dios va a venir. Porque todavía en este punto no había iglesia, no había catequismo, no había... Era, oh, primero tienen que oír la palabra de Dios por los profetas y la ley, y la sabiduría, etcétera, por todas las lecturas del Antiguo Testamento, para que puedan apreciar el milagro de Dios revelándose, de Dios enseñándose, de Dios que tenemos un Dios que no podemos ver ni conocer, bueno, verlo no completamente, pero conocerlo en el corazón, en la mente, sí. Por eso la fe no es algo ciego. Y dicen, ay, una fe ciega. No tenemos esa fe. Tenemos una fe muy distinta. Una fe que se nos ha revelado por el amor de los profetas. Mucha gente tonta dicen, ay, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de tanto odio y rencor. Al contrario, era un Dios de tanto amor y salvación. Es que no tenían las palabras para en realidad, para ellos todo era, ay, me está castigando. No, te está enseñando un camino nuevo. Tú todavía quieres hacer lo que tú quieres hacer. Y la vida no es para eso.
Y padre, yo siento que muchas veces nosotros somos paganos en la iglesia. Estamos escuchando y entonces al oír el evangelio, algo sí se transforma dentro de nosotros cuando realmente estamos alertas a escucharlo, ¿no?
Sí. Sí, si uno viene, por eso me da una risa. ¿Y cómo te preparaste para la Eucaristía? Pues estamos aquí, ¿no?
Y pasar más tiempo aquí.
Yo hablaba con parejas. ¿Y dónde está tu esposa? Ella viene más en otro coche. Ella todavía se está preparando el pelo y las... Oh, ok, a que haya paz en la familia es la cosa esencial. No, pero tomamos tanto tiempo en esas cosas exteriores. Que no, y cómo hemos preparado la noche antes, Señor, no, y no son pecados necesariamente que son graves, pero ¿cómo me ha peleado con alguien en el trabajo, con mis hijos, con la esposa? Y traigo un coraje con el vecino porque tiró una cosita para acá y ando con la rabia. En realidad eso no es el problema. Tú tienes que crecer espiritualmente. Por eso vemos esas cosas, no para decir, pues, el vecino es deseado de culpa. Sí, tal vez porque tiró esto para acá, esta línea de la propiedad o algo. Pero la realidad, ¿por qué tanto rencor? ¿Por qué tanto odio inmediatamente? Ese hijo que quebró un vaso, ¿por qué todavía estás enchilado con él desde jueves y ahora es domingo? ¿Qué traes? ¿Qué está pasando en ti? Siempre el encuentro con Dios es encontrarse uno mismo. ¿Por qué cargo esto? Si Dios, tenemos libertad en este momento, gracias a Dios. Tenemos suficiente comida, tenemos donde dormir en paz. Ay, que queremos lujos, esas son tonterías nuestras. Si tú quieres gastar tu vida después de procurar en paz que tienes coche bueno, que tienes casa bonita, que tienes familia, ay no, pero matan los huercos. No, tienes que entrar tú tienes que ser superior en este equipo o en música o el baile o todo para el ego de, oyes, siempre cuando yo he enseñado high school, los problemas eran con los padres, que ellos por su ego.
Demandantes, ¿no? Muy demandantes.
¿Pero por qué? Porque ellos no hicieron en esa época, ahora yo quiero ver mi sangre que haga. Oye, ¿y si tu sangre no quiere? O más que nada, gastar tanta energía por empujarlos a hacer cosas que no desean. Y tú más bien, vamos al parque, a la Alameda, vamos al agua más bien a sentarnos, a tener lunches mientras están jóvenes y todavía quieren andar con nosotros. Porque llega el momento, como todos nosotros, yo voy con mis amigos. Y es necesario.
Pues sí.
Pero no tomamos tiempo en el tiempo de formación, de formar hijos y hijas que están maravillados sobre la naturaleza. Están maravillados de qué bonito es tener todo limpio y en orden. Están maravillados que nosotros como familia hacemos en Cuaresma, no comemos esto, el otro. No, no es que es prohibido, es que cuesta más y vamos a tomar esos pesos.
Pequeños sacrificios.
Pequeños sacrificios, porque hay gente que no tiene nada. Enseñar, poner eso en el alma de sus hijos, de sus nietos. Poner eso, estamos con el partido de soccer de acá, o de fútbol allá, o de béisbol acá, es lo que sea. Gastamos tanto tiempo y después, ¿por qué creció así? ¿Por qué tiene tanta avaricia? ¿Por qué tiene tanto falta de respeto? ¿Por qué odia? ¿Por qué se pone tan corajudo? ¿Que no ves el padre, el corajudo que es el padre? I mean, I'm sorry, por fin. Ahí estamos. Ay, Señor, yo no sé.
Por eso se tiene que predicar con el ejemplo, padre.
Eso sí. Y el ejemplo es por fin la guía suprema. Porque, ¿qué es la dicha? Lo que hablas, tus hijos no oyen, lo que haces, tus hijos van a hacer.
Exactamente.
Sí, y no nos gusta eso.
No.
Yo tenía un familiar que su hijo salió con unas palabras, y yo lo conocía, lo quiero mucho, pero cada otra palabra era esas palabras, y cuando comenzó su hijo, digo, ¿y dónde?
¿De dónde
Blankety Blank sacó todo esto? Pues que no acabas de oír de tu boca esas mismas palabras que él ha oído por 8 o 9 años y ahora, sí, con todo gusto, como mi papi, yo voy a hacer, sí. Por eso somos hipócritas, sí, pero somos personas, si nos ponemos humilde, podemos cambiar. Y si en realidad entendemos que el precio de ser discípulo es por fin entregarnos a las obras de un discípulo, que es proclamar lo que es bueno y en realidad pagar el precio del sacrificio. Mis padres cuando decían, bueno, y en esa época teníamos abuelos y primos cerca, cuando nos decían, si tú te portas mal, ya no vienes a esto. Sería salir a comer o lo que sea. Y se iban. ¿Y por qué no vamos a ir? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? La última vez que fuimos, no van a ir ahora. Wow, nos quedó como like, ok. Entonces sí hay
un castigo.
Si hay un castigo, va a pasar algo si ellos no. Sí.
Un cambio.
Pero mucha gente no quieren tomar, no quieren hasta planear la disciplina de decir si no haces esto. Todo eso es fomentando en ellos que hay consecuencias. Porque mucha gente cree que no. Estos niños con uno entiende si 1, 3, 4, 5, 6 levantan la carabina. Porque ¿qué ven? Ven que se dan tiros en los cartoons o las películas y
los
se
juegos,
levantan.
Los jueguitos,
es un juego.
¿Sí?
Es un juego. Pero esa mentalidad sigue hasta adulto. Sigue pensando, no hay consecuencias. Yo puedo hacer lo que yo quiero. Y por eso tenemos jovencitas embarazadas. Por eso tenemos ya vidas que no son tan pronto. Tienen que comenzar a cambiarse. Porque
por sus responsabilidades.
Responsabilidades. Hermanos y hermanas, guiar nuestros hijos es sufrir como los discípulos. Y es sufrir en la vida la vocación que cada uno de nosotros hemos dado, prometido vivir.
Pues es educar, padre.
Es educar y aprender.
Claro.
Y la segunda lectura, por favor.
La segunda lectura es del Apocalipsis de San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, «Estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima». Ay, esa parte me encanta.
Sí, pero aquí cuando habla, estos son los que han pasado por la gran persecución. ¿Qué más persecución necesitamos? Que ustedes estén sobre sus hijos, nietos, estén sobre su esposo o esposa, porque todos tenemos esas faltas y con amor tratar de guiarlos, con amor tratar de decir, no necesitamos otra cosa, no necesitamos esto, porque todos estamos muy
influenciados.
Influenciados por una cultura de comprar, comercialismo, lujos que en realidad nomás nos cuestan y ni siquiera sabemos cómo los vamos a pagar. O una parte de la pareja que nomás quiere estar en con lujos de comida, lujos de trago, lujos de nunca estar satisfecho. Su llamada es llamar a esa persona, abrir los ojos y ver qué tanto tenemos, con qué tanto Dios nos ha bendecido. Qué gran es la benevolencia de Dios sobre nosotros. Y en realidad crecer con un deseo de un reino que viene. Y por eso para mí poner, especialmente en los jóvenes, viene otro mundo, mijo. Aquí vamos a hacer bien, vamos a tener cosas buenas y bonitas, ojalá, pero y en veces vamos a sufrir porque así es hacer el bien. Pero viene un reino que dice aquí, ya no te sufrirán hambre ni sed.
No los quemará el sol ni los agobiará el calor.
¿Qué quiere decir todo eso que, Gloria? Todo porque trabajamos.
Todo lo que es físico, ¿no?
Físico.
Todo lo que es físico ya no va a ser problema, ¿no? Porque si nosotros seguimos al Cordero.
Al Cordero.
Al Cordero Jesús, ¿no?
Estar en una comunión, una unión con Él que va a seguir creciendo. Por eso hemos conocido el amor. Sí, porque piensen bien. Cuando primeramente encontraron su esposo o esposa, cómo ha crecido, tenía que crecer inicialmente, etcétera, etcétera, para llegar a un punto de compromiso, de matrimonio. Y después también con sus padres. Ellos tenían que inmediatamente amarlos, cuidarlos, hacer todo por nosotros, etcétera, como ustedes han hecho con sus hijos. Y después ese tiempo que de ser teenagers, de ser en esa pubertad, en que es necesario que sienten esa separación, que comienzan a decir, oye, yo puedo existir sin ustedes. Eso es parte del desarrollo humano, porque no quiere. Y después descubrimos nuestros padres cuando estamos ya con nuestros hijos, cuando estamos en nuestras vocaciones, entendiendo sus sufrimientos, sus penas, entendiendo y crecemos a otro nivel de relación con ellos. Después, haciéndose ancianos y tener que cuidarlos, etcétera, son diferentes niveles de crecimiento. Y por eso es lo mismo para nosotros. Qué bonito es procurar por las cosas que necesitamos, pero imagínate de un tiempo que ya no necesitamos.
Exactamente, ¿no? Y lo que nos queda es, pues, gozar de nuestro pastor, porque somos nosotros las ovejas, ¿verdad? Dice que nos conducirá a las fuentes de la agua de la vida.
Agua de la vida.
La vida verdadera, la vida de la gracia, la vida de Dios, ¿no? La vida
sí,
de
Dios es la vida. Él nos va acercando por incorporarnos a su cuerpo eterno, que llamamos el cielo, a la única cosa que es eterna. Una relación con Dios.
Y esta promesa, Dios enjugará de sus ojos toda lágrima, que también lo dice Isaías, ¿verdad?
Ay, pero si no estamos creciendo en una relación con Él, todas estas son nomás palabras, bla, bla, sin razón, sin ninguna raíz, sin ningún entendimiento de lo que estamos llamados. Por eso levantar la cruz es tan esencial, porque los que tontitos que piensan por tener más y más dinero, más y más lujos. Sí, son placeres verdaderos, cómo no, pero esta carne no va a existir. ¿Y qué vas a tener? ¿Qué tesoro vas a tener si no tenemos una relación con Él? Y esta relación con Él nomás se puede profundizar por levantar esa cruz de amor, porque el amor en este lado de la eternidad siempre nos llama a ¿qué? Un sacrificio. Sí. Ay, Padre, tú hables nomás de tristezas, de sacrificio. No, no, yo no estoy hablando que cada momento estamos en agonía. No, no. Pero nomás de ir a limpiar la casa de tus padres que ya no pueden. Llevar tu hijo para aquí, para allá y vas y tras. Oye, nos cuesta, ¿no?
Pues sí, pero eso hay que hacerlo con gusto.
Con gusto.
Porque si lo hace uno a la fuerza, el papá va a decir, ay, qué inútil soy. ¿No?
Sí, pero el gusto viene porque tenemos una relación,
claro,
con esos hijos. Y Dios nos va enseñando qué bonito es y los frutos de esta relación. Qué gusto nos da cuando podemos ayudar a alguien, ¿verdad?
Claro que sí.
Qué gusto cuando en realidad ya tu hijo que traías y llevabas y traías a las prácticas de esto, levanta una beca de béisbol o levanta una beca de ciencia, algo así. Sí, es bonito, pero todo eso es para enseñarnos que todo esto estamos en realidad cumpliendo la voluntad de Dios por esta persona, y en eso enseñamos que somos discípulos de un Dios que vino no para servir, sino para servir a otros. Y esto es lo que el mundo rechaza. Hasta cuando uno tiene demasiado gloria, rechaza. No, yo tengo billones, pero no es posible dar acá o acá por los pobres y esto y el otro, porque tengo que seguir y tengo que ser 4 más billones o 100 más millones. Esa es la mentalidad que nuestros hijos están levantando. No de Dios me ha bendecido para asistir, para. No, es que más avaricia. Y por eso se va muriendo un país tan bendecido. Porque no sabe cómo usar las bendiciones de Dios.
No nada más avaricia, sino también mucho egoísmo.
Oh, todo eso.
Vamos al Evangelio, Padre. También es de San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno.
Es cuando lo querían matar. Bueno, esto es antes de la resurrección. ¿Por qué traemos esto en el tiempo de resurrección, tiempo de Pascuas? Para recordarnos por qué. Primeramente, Él estaba diciéndonos el precio de su discípulo. Él es discípulo, Él es su misión, la razón que existe en este tiempo, en mortalidad, para una cosa, para proclamarlos a nosotros lo que es posible a los encarnados si nos entregamos a Él. Si levantamos esa cruz con amor. como hemos oído que como están sufriendo los discípulos después de la resurrección, porque andan proclamando la verdad, así nosotros. Pero él, y recuerda aquí la comunidad a nosotros, yo les doy la vida eterna, no perecerán jamás. Nadie los abaratará de mi mano. Nada lo que estamos sufriendo, nada lo que nos hacen al cuerpo hasta cuando nos maten, como el martirio, o si nos muremos haciendo el bien con más ganas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es lavar las túnicas. Esto es incorporarnos a Cristo, como dice San Pablo. Y no es porque somos perfectos. Gracias a Dios, San Pablo. Sigo haciendo las cosas que no me gustan. Y yo sé que no son buenas, pero yo sé en una cosa más grande, que es el amor de Dios. Qué gusto, ¿verdad?
Claro. Pues humanamente siempre cometemos muchos errores, pero lo importante es corregirlos y corregirlos con persiguiendo la luz de Dios, ¿no? Persiguiendo el rostro de nuestro Señor. Y dice, me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. El Padre y yo somos uno.
O sea, y si son uno, ¿qué es el deseo del Padre? Que ninguna de sus ovejas se pierda. ¿No? Sabemos ese amor por la palabra encarnada que es Él. Y ahora, pensando en la palabra resucitada, todo esto, Él está proclamando la verdad. Por eso nosotros tenemos que ser testigos de una realidad que es más grande que los bienes y los gozos de este mundo, no que son malos, pero también de la tiniebla a la oscuridad, que hay un Dios, un amor tan profundo y tan grande, que nos sigue llamando y no nos va a dejar ir. Aunque andamos perdidos, el amor de Él es más grande. El Padre y yo somos uno, quiere decir que en la resurrección, ahí está la prueba.
Así es, Padre. Su bendición para nuestro querido público.
Llénanos en este domingo con un deseo para levantar esa cruz gloriosa que conocemos ahora. Es el camino verdadero. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.